Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Efesios capítulo 3. Vamos a estar cubriendo los versículos 20 al 21. He titulado este mensaje, Viviendo para la Gloria de Dios. La Biblia nos enseña que solo existen dos maneras de vivir. Dos. O vives para la gloria de Dios, o simplemente no vives para la gloria de Dios. No hay punto intermedio en este concepto. O vives para la gloria de Dios, o simplemente gloria de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos recuerda este gran llamado que tenemos nosotros, los creyentes, a vivir para la gloria de Dios. Allá Pablo nos dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan, háganlo todo, para la gloria de Dios. En otras palabras, no importa lo que estás haciendo, no importa cómo va tu día, o no importa las circunstancias externas que te encuentras ahora en el presente, vive para la gloria de Dios. De Dios. En las buenas o en las malas, vivimos para la gloria de Dios. Una cosa es decir, gloria a Dios, ¿verdad? Y otra cosa es decir, vivimos para la gloria de Dios. La primera pregunta del Catecismo de Westminster, ¿cuál es? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el fin principal? Y su respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Perseguimos, corremos detrás de la gloria de Dios. Esto era lo que los reformadores del siglo XVI, Deo Gloria, latín para solo a Dios, Dea Gloria. De las cinco solas, esta era la última, ya porque resumía las primeras cuatro. Sola gratia, sola Christus, soli Deo gloria, solo por medio de las Escrituras, solo por medio de la fe, solo por gracia, solo y a Dios sea la gloria. Por más de 1000 años, el hombre, a través de la Iglesia Católica Romana, le había robado la gloria a Dios. Existían unas tinieblas, una oscuridad. Pero por la gracia de Dios, estos reformadores revolucionaron el mundo con estas cinco solas, siendo la última la que encapsulaba las otras cuatro. Desde el comienzo de la creación, el hombre fue creado para vivir para la gloria de Dios, para darle la gloria a Dios. Pero a causa del pecado y de la desobediencia del hombre, en vez de glorificar a Dios, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hicieron? Como dice Romano 1, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de las criaturas. Romanos 1, 21, 22. En otras palabras, el pecado embrutece. Necios. La gloria que solo se merece Dios por ser nuestro creador, quitamos a Él y se la damos ¿a qué? A las criaturas. Hermanos, cuando no vivimos para la gloria de Dios, vivimos igual que esos impíos que habla Romanos 1. Preste atención, entienda bíblicamente lo que significa vivir para la gloria de Dios. Y en estos dos versículos que vamos a ver estudiar esta mañana, son un llamado a glorificar a Dios. A glorificar a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho en la persona y obra de nuestro amado y Señor Jesucristo. Dios quiere que vivamos para su gloria. Escúcheme bien, esto no es una sugerencia. Es un imperativo para todos nosotros. Aquí mañana. Dios quiere que vivamos para su gloria. ¿Por qué? Porque Él es el único merecedor de toda la vida. Y Dios no compara con nadie. Isaías 48:11 dice el Señor en primera persona, mi gloria pues no la daré a otro. Por favor, lean conmigo una de las doxologías más hermosas que encontramos en todo el canon de las Escrituras. Efesios 3, versículos 20-21, dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Observen aquí cómo el apóstol Pablo termina su trabajo teológico, los primeros tres capítulos, para hacer una transición a comenzar en los capítulos 4 al 6 en la práctica, cómo practicamos la teología. ¿Cuál era la teología de los primeros tres capítulos? Las riquezas de Cristo Jesús y su iglesia. Y los capítulos 4 nos van a explicar cómo aplicamos esas riquezas a través de nuestra iglesia. Teología y práctica. Teología y práctica. Y Pablo aquí culmina su argumento teológico en una suprema adoración. Explota en adoración. Y esto debe ser el fin de toda buena teología, ¿verdad? Como estudiamos. La sana doctrina culmina como con nuestro rostro, nuestra nariz en el piso, nuestro corazón en el piso, adorando la majestad de este gran Dios. Y si no has logrado eso, estás perdiendo el tiempo. Entre más profundo es tu conocimiento de este gran Dios de la Biblia que se ha revelado a través de las Escrituras, más elevada será tu adoración y servicio y devoción de Dios de la Biblia. Esto es lo que nuestro amado Señor Jesucristo le dijo bien claro a la samaritana allá en Juan capítulo 4, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú quieres verdaderamente glorificar a Dios en tu vida, escucha lo que el Espíritu Santo quiere decir en esta mañana. Y la idea central del versículo la podemos ver en la primera parte, el versículo 21. Ahí lo pueden ver. A Él sea la gloria. Ese es el diamante principal que brilla en estos dos versículos. Hay muchos más, pero este es el sobresale. Esa palabra doxa aparece unas 166 veces en el Nuevo Testamento griego y significa brillo, esplendor, fama, reconocimiento, renombre, honor, prestigio. Cuando hablamos de la gloria de Dios en toda la Biblia, ¿qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia en la totalidad de todos los atributos, de todas las perfecciones de Dios, tal como se ha revelado en la palabra. Es el brillo, es el esplendor, es el reconocimiento, es el honor, el prestigio que solo Dios se merece. Y mis amados hermanos, en esta mañana veremos cuatro razones por la cual hemos de glorificar a Dios. Cuatro razones por la cual hemos de glorificar a Dios. Y la primera la podemos ver en la primera parte del versículo 20, número 1. Glorifica a Dios por su poder infinito. Glorifica a Dios por su poder infinito. Observen el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo. Una pausa ahí. Hermanos, Dios es omnipotente. Omni significa todo, potente, poderoso. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa que se proponga de acuerdo a su naturaleza. Versículo 20, vean ahí. Y a aquel. ¿Quién es ese aquel? Ese aquel es el él del versículo 21. Y ese él del versículo 21 hace referencia de quién? Del versículo 20. Toda la plenitud de Dios. Ese es el sujeto. Dios, el Dios de la Biblia, que es una sola esencia, pero existen tres diferentes personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y quiero recordarles, como aprendimos en las clases de teología, que las tres personas de la Trinidad comparten las mismas perfecciones o atributos. Y aquí Pablo habla de una perfección particular de Dios. ¿Cuál? De su gran poder, del poder de Dios. Y ya Pablo había hablado de este gran poder de Dios, ¿se recuerdan? Si van ahí al capítulo 1, versículo 19, ya estudiamos ese poder. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Poder, poder. Dios es poderoso. Y ahora, ¿cómo Dios mostró su gran poder de acuerdo al contexto de Efesios, del contexto inmediato? Bueno, los versículos 20 y 23 nos dicen cómo demostró ese poder. Uno, resucitando a Cristo de los muertos, versículo 20. Dándole toda la autoridad del universo, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, versículo 21. Y poniéndolo como la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad de la iglesia, en los versículos 22, 23. Yo no tengo ninguna autoridad en esta iglesia, ni los pastores ni los ancianos tampoco. Es Cristo la cabeza, líder y autoridad de esta iglesia. Es su iglesia. Pero no solo eso. El trino Dios tiene mucho más poder que el que podemos ver en esta carta de los Efesios. No nos podemos limitar simplemente a los Efesios. Vean nuevamente el versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo. Para hacer todo. Estuvo haciendo un cántico para todo en el griego. ¿Sabe qué significa todo? Todo. Todo. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que así se lo proponga. Y a veces no lo creemos así, ¿verdad? A veces dudamos de su poder. Solo Dios puede hacer todo. Veamos superficialmente dónde podemos encontrar ese poder de Dios a través de la Biblia. ¿Dónde podemos ver el poder infinito de Dios el Padre? Comenzando la Biblia, Génesis 1:1. ¿Se recuerdan? Con tan solo hablar, con su boca, creó todo de la nada en 6 días de 24 horas. ¡Wow! Si usted y yo, en este salón, apagamos las luces, hacemos un estudio aquí, apagamos luces y nos quedamos en la oscuridad y decimos sea la luz, ¿qué va a pasar? Nada, nos quedamos en la oscuridad, en las tinieblas, porque no tenemos el poder que solamente Dios tiene. Dios dijo sea la luz y la luz respondió rápido. La nada fue obediente a la voz de Yahweh, la nada. Reflexionen en eso, en el poder que tiene Dios. No solo eso, fue Dios que con sus maravillas sacó a su pueblo del cautiverio en Egipto, ¿se recuerdan? No fue Moisés, fue Dios. Fue Dios quien abrió el Mar Rojo en dos partes para que el pueblo pasara. Fue Dios el que derrumbó las murallas de Jericó. Fue Dios el que envió fuego del cielo en el monte Carmelo. Fue Dios quien salvó la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Fue Dios que tapó la boca de los leones. Y es Dios quien cambia corazones de piedra y pone corazones de carne. No limiten el poder de finitas y caídas. Y debemos glorificarlo. Debemos glorificarlo por sus maravillas. Porque eres poderoso y hacedor de maravillas. Dios todo lo puede. Y por favor, no lo limitemos. Por favor, nunca digas que bueno, Dios no puede hacer esto. Él es más poderoso de lo que tú y yo podemos pensar en esta mañana. Hay personas que a veces no quieren compartir el evangelio a un amigo, a un familiar, porque no creen que el poder de Dios puede transformar la vida de esa persona. Por lo tanto, no le comparto el evangelio, ¿para qué le voy a decir? ¡Predícale la palabra! Esto levanta a muertos y santifica a pecadores. Es el poder de Dios el que actúa. Si Dios te salvó a ti y me salvó a mí, que somos los peores pecadores que pueden existir, ¿qué te hace pensar que no puedes resucitar a otro muerto como tú y yo? ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Qué poderoso es Dios? No le pongamos límites al poder de Dios. Al contrario, glorifiquemos a Dios por ese poder infinito que Él tiene. No solo vemos el poder de Dios en Dios el Padre, sino que también vemos el gran poder en Dios el Hijo. Fue Cristo quien convirtió el agua en vino. Fue Cristo quien alimentó 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Fue Cristo quien caminó sobre el mar, imagínese usted eso, sobre el agua. Sanó miles de enfermos. Le dio vista al ciego, sanó leprosos. Fue Cristo quien resucitó a Lázaro después de 4 días que apestaba. Fue Cristo quien resucitó entre los muertos para perdonar pecadores como tú y yo en la cruz. No le pongamos límites al poder de Cristo. Cristo es el Dios todopoderoso que todo lo puede. Y su obra es sumamente poderosa para salvar hasta el más vil pecador. No solo vemos el poder de Dios el Padre y Dios el Hijo, sino que también podemos ver ese gran poder de Dios en el Espíritu Santo. Ese libro que tiene en tus manos, 66 libros, ha llegado a ti. Si tú sabes, si tú estudias la historia de la Biblia, cómo llegó, es un milagro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo escribió y lo conservó. El poder del Espíritu Santo es el que nos guía, nos camina, nos dirige hacia quién, hacia Cristo. El Espíritu pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo es el agente regenerador que va transformando de gloria en gloria a un vil pecador a la imagen de Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo. es el Espíritu Santo, el agente santificador, que nos va transformando en esa gloria. Glorifica al Espíritu Santo. Glorifica a Dios el Padre, glorifica a Dios el Hijo y glorifica a Dios el Espíritu Santo. Glorifica al único Dios de la Biblia y glorifícalo con tu vida, con tus acciones, tu conducta. Glorifica al Dios Todopoderoso porque Él todo lo puede. ¿Y sabes qué? Y usted dirá, pero hermano Andrés, ¿cómo podemos glorificar prácticamente a este gran Dios? Te lo voy a decir. ¿Qué más glorifica a Dios? A que lo conozcas. A que lo conozcas. Osea 6:3 nos dice, esforcémonos por conocer al Señor. Osea 6:3 dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que holocausto. Jeremías 9:24 dice, alabes en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Yahweh, que yo soy el Señor. Tú glorifica más a Dios cuando tú quieres y deseas conocerlo más personalmente. ¿Sabes qué? Hay solamente una única forma de conocer a Dios, el Padre. Y es conocerlo a través de su Hijo. Porque si no conoces a Cristo, si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que tú no conoces a Dios y Dios está alejado de ti. No existe otra manera de conocer Dios el Padre. No existe. Hay un solo camino y ese es Cristo. Juan 1:18, el mismo Señor hablando, el Señor Jesucristo, nadie ha visto jamás al Padre, a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién? Cristo. Cristo. Si no conoces a Cristo, no hay manera que puedas conocer a Dios y mucho menos glorificar a Dios. Paso uno, conoce a Cristo para que puedas conocer más a Dios el Padre y eventualmente puedas vivir para su gloria. Y si estás en Cristo, si estás en Cristo, eres creyente, eres cristiano, ¿qué debes hacer? Estudia más a Dios. Conócelo. Entra a sus profundidades. Estudia las Escrituras. Busca la interpretación correcta del texto. Porque solo hay una. Y debemos trabajar fuertemente para saber cuál es esa interpretación correcta. Me encantó como lo dijo el hermano Luis Contreras allá en la conferencia. Dijo, y lo cito, la interpretación correcta es el combustible de la adoración. Fin de la cita. ¡Wow! Lo dijo mejor que yo. A.W. Tozer, un teólogo que existió y ya falleció, dijo, y lo cito, el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios debe ser una aprehensión mental clara de sus perfecciones, tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Usted no puede confiar, servir y mucho menos adorar a un Dios desconocido. Fin de la cita. Conozcamos a Dios en todas sus perfecciones, en todos sus atributos. Por consecuente, le daremos toda la gloria que Él se merece. Podemos deducir de todo esto que hemos hablado, cuando no glorificamos a Dios como se lo merece, es que tal vez ignoramos algunos de sus atributos o perfecciones. Póngase a estudiar. Pa Pablo, después de 30 años en el ministerio, el hermano Pablo decía, una sola cosa hago, conocer a Cristo. Si el hermano Pablo decía eso después de 30 años de su conversión, ¿cuánto más, hermanos? Estudie, profundice, venga el domingo en la mañana, no se pierda, usted no puede faltarle a la iglesia el domingo en la mañana, porque desde aquí se va a estar predicando la palabra de Dios con su interpretación correcta. Y usted necesita saber qué exactamente dice Dios para que lo pueda alabar y glorificarlo. De su casa no lo puede hacer. Y tiene que ser corporativamente. Uno de los medios que utiliza el Espíritu Santo para la santificación. Sí hay adoración individual, lectura y oración en nuestra casa, pero también hay otros medios, que es la iglesia local, donde el Espíritu Santo utiliza corporativamente la adoración para transformarnos a la imagen de Cristo. Usted necesita la iglesia local. Conozcamos a Dios en todas sus perfecciones. Glorifica a Dios por su poder infinito. Veamos ahora una segunda razón por la que hemos de glorificar a Dios. Número dos, glorifica a Dios por su bondad ilimitada. Glorifica a Dios por su bondad ilimitada. Vean ahí, segunda parte del versículo 20. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Glorifica a Dios por su bondad ilimitada, hermanos. Dios es un Dios bueno y para siempre su misericordia, como nos recuerda el salmista todo el tiempo. Todo lo bueno que tú tienes, no solamente espiritual, sino físico, todo lo bueno que tú tienes es porque Dios, en su gracia común, te lo ha dado. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Glorificamos a Dios cuando vamos en oración hacia Él y le pedimos, conociendo su bondad ilimitada que Él tiene para sus hijos. Y sí, sabemos que dentro del contexto de los Efesios se está refiriendo aquí a todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús en los lugares celestiales, pero no limitemos a Dios en solo bendiciones espirituales. También debemos incluir las bendiciones materiales que disfrutamos cada día. El oxígeno, agua, comida, techo, buen marido, buena esposa, buena familia, carro, casa. Todo eso lo tienes porque Dios te lo ha dado en su bondad ilimitada, según su gracia. Algunos más, algunos menos, pero es gracia. No nos merecemos nada de lo que tenemos. Pero podemos ver la bondad. Tan bueno. Dios es bueno, hermanos, como cantábamos. Bueno. Y glorificas a Dios cuando le pides, porque tú sabes que Él te puede contestar tu oración según su voluntad. A veces no tenemos porque no pedimos. Santiago 4:2. Tan sencillo como eso. Y a veces no pedimos porque desconocemos, no conocemos correctamente la magnitud o la naturaleza de Dios. Esa palabra abundante que van viendo ahí, en el original significa bastante más allá de toda medida. Dios puede, ya vimos que es todopoderoso, Dios puede bastante más allá de toda medida de cumplir toda petición que tú le hagas. Y de acuerdo a nuestro contexto inmediato de Efesios, ¿en qué bondades ilimitadas podemos glorificar a Dios? ¿Qué cosas hemos obtenido en nuestra nueva posición en Cristo para glorificar a Dios? Bueno, podemos glorificar a Dios porque ahora en Cristo Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Capítulo 1, versículo 3. Ahora estamos donde está Cristo, espiritualmente hablando, y en el futuro, físicamente, estaremos al lado de Cristo. Todo lo de Cristo es de nosotros y todo lo de nosotros ahora es de Cristo. Podemos glorificar a Dios porque ahora en Cristo tenemos redención mediante el sacrificio perfecto de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 7. Ahora tenemos perdón de pecados que antes no teníamos. Y ahora tenemos perdón de pecados, no solo eso, tenemos acceso ante el trono de la gracia. No necesitamos un sacerdote físico, porque tenemos al sumo sacerdote que ha abierto el camino y podemos tener presencia ante nuestro gran Dios, ante el trono de la gracia. Podemos glorificar a Dios porque ahora en Cristo hemos tenido una herencia con todos. Estamos en el capítulo 1, versículo 11. Ahora somos ciudadanos celestiales del reino de Dios. Podemos glorificar a Dios porque ahora en Cristo nuestra salvación está garantizada, sellada por el Espíritu Santo, como vimos en el capítulo 1, versículo 14. No hay manera que yo pueda perder mi salvación. Está sellada, garantizada por el Espíritu Santo. Podemos glorificar a Dios porque ahora en Cristo, cuando nos hallábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida espiritual. Capítulo 2, versículo 11. Podemos glorificar a Dios porque ahora en Cristo somos hechura de Dios. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Capítulo 2, versículo 10. Podemos glorificar a Dios porque ahora en Cristo nosotros los gentiles, que antes no éramos parte de la promesa, ahora estamos incluidos dentro de la promesa. Somos el pueblo de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Estamos incluidos. Y se nos ha revelado este gran misterio, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia, en esta época. Capítulo 2, versículos 11 al 22. ¿Cómo no hemos de glorificar a Dios por tantas ricas bendiciones, por su bondad ilimitada, si verdaderamente lo que Dios ha hecho con nosotros, entonces, ya solo para la gloria de Dios? Toda nuestra vida debe ser una expresión de la gloria de Dios. Toda nuestra conducta, todo nuestro vivir. Si verdaderamente entendemos estas riquezas. Hay hermanos que son sumamente ricos y no lo saben. No es para menos que Pablo estalla con esta doxología, esta adoración monumental, y glorifica a Dios de lo más profundo de su corazón. Y ahora, hermanos, no limitemos a Dios, porque los recursos de Dios son infinitos. Algunos hermanos me preguntan, hermano, ¿cómo puedo orar? Lo cual yo siempre le digo, pídale a Dios sin miedo. A veces vamos a orar al Señor y pedimos con miedo. Como que está limitado. No. Pídale a Dios sin miedo. Todo es de Dios. Y Dios tiene todo el poder. Pídale a Dios en sus oraciones. No importa cuál sea su petición, por más pequeña o por más insignificante que a usted le parezca. El mismo Señor Jesucristo nos dijo allá en Lucas 11, versículo 9 al 10, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llaman y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo tomo eso literalmente. Pido y pido y pido y pido. A veces cuando estoy en un torneo, jugando pickleball, le pido al Señor, ayúdame a ganar este torneo. En medio del juego. Ayer mi hijo, por primera vez de 16 años, comenzó a manejar solo y me hinqué de rodillas. Señor, Por favor, Yahweh. Guía ese muchacho. Y dame paz y paciencia a mí. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Ahora, siempre también les digo que hay dos partes en la oración, ¿verdad? Hay dos partes en la oración. Pedimos primero, y número dos, luego que hacemos, le pedimos a nuestro gran Dios que se haga su voluntad. Su voluntad. Se me asustaron. Yo sé que este hermano, ¿qué está pasando? ¿Se ha convertido en un hermano de la prosperidad? No. Aguántese ahí. Hay una segunda parte. Copiando cuál, el mismo modelo que nuestro amado Señor Jesucristo demostró y modeló en el monte Getsemaní cuando estuvo a punto de morir. Dijo en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Le pedimos nuestra petición al Padre, la que sea, pero terminamos nuestra petición pidiéndole al Padre que mejor se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es mucho mejor que la mía. Y gloria a Dios, cuando Dios no nos da todo eso, cosas que le pedimos. Gloria a Dios por eso. Y nos da de su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Siempre. Siempre. Cuando Dios no te da lo que le pides, es porque Él tiene algo mejor para ti que eso que le estás pidiendo. Y casi siempre es, no, casi siempre no, siempre es trascendental. Más importante de lo que le pides. Pero pídale. Y Dios logra todo esto a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ve, observen al final del versículo 20. Según el poder que obra en nosotros. Le hacemos el texto, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese poder que obra en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros. El sello de la garantía. El sello de la garantía. Y hemos de glorificar a Dios por eso también. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo le dio unas instrucciones muy importantes a sus discípulos, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde le dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Vieron? ¿De dónde sale ese poder? Del Espíritu Santo. Nuestro poder para la salvación y santificación no proviene de nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Nuestro poder para llevar a cabo el ministerio, las cosas de la iglesia, no recae en las manos de los pastores, sino en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Leemos el texto. Explicamos el texto, aplicamos el texto y nos vamos a dormir. Y dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo. Sino que ese poder viene del Espíritu Santo de Dios para que sea, para, ¿por qué? Para que sea quien, Dios, quien se lleve la gloria. Porque somos capaces de ¿qué? De glorificarnos nosotros mismos por cosas que hace el Espíritu Santo y no nosotros. Y gloria a Dios por su bondad infinita. Dios es más bueno, mucho más bueno y abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios por traerme a mí, a mi familia, a esta iglesia Faith Community Church en la primavera del 2014. Le doy gloria a Dios por eso, por estar bajo una iglesia que está comprometida, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que está comprometida con predicar la palabra expositivamente, secuencialmente. Digo, gloria a Dios, ¿por qué tú eres tan bueno? A 5 minutos de mi casa. Yo pensaba, me íbamos a mudar para California. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por los ancianos que tenemos en esta iglesia. Hermanos piadosos, pastores piadosos, que en cualquier momento puedo ir. Abrir su puerta, hermano, tengo una pregunta. ¿Puedo orar por mí? Le doy gloria a Dios por traerme a esta iglesia y también por darme la educación bíblica y teológica en el seminario Expositores para entender, dividir correctamente la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios sea santificado a la imagen de Cristo. Le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia hispana, no solamente localmente aquí, sino a través parte del mundo. La semana pasada tuvimos una conferencia sobre 3,000 personas de todas las partes de Latinoamérica. ¿Cómo el Señor está edificando su iglesia en español? Hermano, yo no he hecho nada aquí. Todo lo ha hecho Cristo, el Señor, por medio de su palabra. Y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Hermano, ¿qué programa de evangelismo ustedes? Ninguno. Como me decía George Simic, Andrés, lee el texto, explícalo y aplícalo y vete. Es verdad, funciona. Es verdad. Porque es Dios quien recibe toda la gloria. Dios recibe toda la gloria. Y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia hispana, porque hay un remanente hispano que está regresando a las Escrituras. Estamos 500, 600 años atrasados a la Reforma Protestante, para que lo sepa. Pero hay un remanente que están saliendo de todas esas iglesias grandes, o pentecostales, o católicas, o bautistas grandes, buscando, dime, yo quiero saber la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Lo vimos? ¿No lo vimos? Gloria a Dios por eso. Porque un remanente hispano está regresando a las Escrituras y a la sana doctrina en medio de estas tinieblas que vive la iglesia hispana en la oscuridad. Hay un rayo de luz. Gloria a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Glorifica a Dios por su bondad infinita. No solo hemos de glorificar a Dios por su poder infinito y su bondad ilimitada, sino que también, número tres, la tercera razón por la que hemos de glorificar a Dios, número tres, glorifica a Dios en su iglesia y en Jesucristo. Glorifica a Dios en su iglesia y en Jesucristo. Observen la primera parte del versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¡Qué precioso pasaje! ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para la gloria de Dios. Y algunas personas me dicen, no, yo tengo que pertenecer en una iglesia. La iglesia existe para la gloria de Dios. ¿Qué es la iglesia? En el griego, eclesia, ek, es una preposición que dice eclesia del verbo kaleo, llamar o llamado, los llamados de afuera. Es un grupo de personas que pertenecen a Dios como un pueblo universalmente y se reúnen localmente por medio de Cristo, que es su Señor y Salvador, pero también Él es su cabeza, su buen pastor, y que siempre prevalecerá. Y ese grupo llamado de afuera, ese grupo se reúne en una local, físicamente, no TikTok, YouTube, físicamente. Si esos hermanos que están en YouTube son excelentes hermanos, pero ellos no oran por usted. Yo voy a orar por usted, o los pastores aquí van a orar por usted. Por favor. Ese grupo de redimidos como iglesia local, cuando hacen esto juntos, corporativamente a través de las oraciones, las alabanzas, los cánticos, la lectura pública de las Escrituras, la colección de ofrendas, la palabra predicada, los bautismos, la santa. Todo esto glorifica a Dios. Como nada y nadie puede hacerlo. Es como si el cielo descendiera a la tierra y la gloria de Dios se esparce en este lugar. Brilla la gloria de Dios. Qué esencial es ser parte de una iglesia local. Esa es la meta de la iglesia, la gloria de Dios. Exaltamos a Dios, edificamos a los santos, evangelizamos a los perdidos. ¿Para qué? Para que Dios se lleve toda la gloria. Y usted está pensando, no hay para la iglesia, está muy frío. No puedo llegar. Llegue. Corra. Camine. Pero llegue. Sea partícipe de la gloria de Dios. Y ya vimos que la iglesia es uno de los temas principales de esta carta. ¿Se recuerda? Pablo la introdujo en el capítulo 1, versículo 22. ¿Se recuerda? Dice, y todo lo sometió bajo sus pies, Cristo, y Él, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Lo vimos después en el capítulo 3, versículo 10, la infinita sabiduría de Dios. ¿A conocer por medio de quién? De la iglesia, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 5, versículo 23, Cristo sustenta a su iglesia. Capítulo 5, versículo 24, la iglesia está sujeta a Cristo. Capítulo 5, versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia. Capítulo 5, versículo 27, la llama una iglesia gloriosa, gloriosa, que no tiene mancha. Capítulo 5, versículo 29, Cristo cuida a su esposa, la iglesia. Y finaliza en el capítulo 5, versículo 32, diciendo, grande es este misterio, pero hablo en referencia a Cristo y a la iglesia. Glorificas a Dios cuando te conviertes en un miembro de tu iglesia local. Más claro no te lo puedo decir. Ya me rendí. Pero lo opuesto también es verdad. No glorificas a Dios cuando no eres parte de una iglesia local, cuando no quieres ser miembro de una iglesia local, cuando no te quieres comprometer con tu iglesia local. Son verdades fuertes, hermanos, pero tenemos que entender este texto tal como fue escrito. Y observen, se pone mejor. Y observen cómo esa gloria está entrelazada entre la cabeza y el cuerpo, entre Cristo y su iglesia. Versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Vieron esa conjunción? Eso de amar a Cristo, pero no tengo que ser parte de una iglesia local, es una idea que no existe en el Nuevo Testamento. Es algo que se ha creado contemporáneamente. En la iglesia moderna, yo le llamo. Sí, puedes amar a Cristo, pero no tienes que pertenecer a ninguna iglesia. No hay idea más satánica que esa. Miren la conjunción. En la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo, quien es la cabeza, siempre está pegada a su cuerpo, La iglesia y Cristo son inseparables en el Nuevo Testamento. Son inseparables. Y glorificamos a Dios cuando amamos a Cristo y también amamos su iglesia local. Esta aquí, Faith Community Church. Olvídese de África por un momento. Esta. Amar a Cristo y no amar a su iglesia es una incongruencia bíblica. Es como... ahí se me cayó la Biblia. Es como si usted me quiere, ¿verdad? Me ama. Y usted me dice, hermano Andrés, yo lo aprecio y lo amo mucho a usted. Yo quiero invitarlo este viernes a una cena en mi hogar, mi esposa y yo. Vamos a hacerle una comida a usted. La mejor, la que usted quiera. Un ribeye, si usted quiere. Al punto. Para que no falte y vaya allí. ¿Sí? Ya yo me pongo, hermano, ya me pongo así, los colmillos. Pero usted me dice, pero hermano, ¿le puedo pedir un favor, una condición? Sí, sí, dígame, hermano. Por favor, no traiga a su esposa Mariela. ¿Perdón? Sí, sí, es a usted solamente. No queremos que venga su esposa Mariela a la cena. ¿Y por qué no? Nosotros amamos a usted, pero ella no tenemos cierta afinidad. No la traiga. Eso es exactamente que hacemos con la esposa de Cristo. Cuando no nos comprometemos con la iglesia local. Lo mismo. Lo mismo. No glorificamos a Dios en su iglesia y mucho menos a su Hijo Jesucristo. Ahora, una manera práctica. ¿Cómo una iglesia puede glorificar a Dios? ¿En qué manera práctica puede ser? Cuando una iglesia predica la palabra de Dios expositivamente y secuencialmente, cuando una iglesia es liderada por una pluralidad de ancianos, cuando una iglesia canta himnos y alabanzas con un contenido bíblico y teológico que afecte nuestras mentes y nuestros corazones y cambie nuestra voluntad. Cuando una iglesia predica a Cristo y este crucificado. Cuando una iglesia practica todas estas cosas, glorifica a Dios de manera inimaginable. Ahora, Dios también es glorificado cuando exaltamos a Cristo. Filipenses 2, 9 al 11 nos dice eso exactamente, hablando de Cristo, por lo cual Dios también lo exaltó, Cristo, hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es nombre sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. En la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, Dios el Padre es glorificado. Y Dios también usa hombres y mujeres débiles. Dios usa hombres y mujeres débiles, así como nosotros. De hecho, Dios usa lo más necio de este mundo. Me gusta ese texto porque soy yo. A veces me creo que estoy incapaz de hacer esto, pero es que el Señor lo dice ahí. Lo más necio. Nosotros somos los más bajos. De acuerdo a la Escritura. ¿Pero por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios usa lo más débil, lo más necio, lo más frágil? Porque es allí, en nuestra debilidad, que Él se lleva toda la gloria. Él se lleva toda la gloria. Glorificamos a Dios en la iglesia local y en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, hemos sido llamados número uno, a glorificar a Dios por su poder infinito, a glorificar a Dios por su bondad ilimitada, a glorificar a Dios en su iglesia, en Cristo Jesús. Y finalmente, una cuarta razón por la cual hemos de glorificar a Dios, número cuatro, glorifica a Dios siempre en tu vida. Glorifica a Dios siempre en tu vida. En todo momento, glorifica a Dios. Veamos, versículo 21. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Glorificamos a Dios en todo tiempo. Aquí generaciones, Reina Valera usa edades, se refiere a un periodo indefinido. Por los siglos de los siglos, se refiere a que a toda una eternidad. En otras palabras, en el tiempo indefinido que vivamos en esta tierra, ¿qué has de hacer? Glorifica a Dios. Y en el tiempo que estemos en toda la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo? Glorifica a Dios. En el tiempo indefinido que pases en esta tierra, ya sea que estés en libertad o en persecución, vive para la gloria de Dios. Ya sea que estés en salud o enfermedad, vive para la gloria de Dios. Ya sea que estés en la riqueza o en la pobreza, vive para la gloria de Dios. No importa en las circunstancias externas. Hermano Andrés, que usted no sabe mi problema. No importa las circunstancias externas que te encuentre, vive de Dios. ¿Dónde usted se cree que está el autor de esta carta? ¿En un resort de 5 estrellas? ¡Preso! En una cárcel. Aún así, vivía para la gloria de Dios. No tenemos excusas, hermanos. Pablo vivía para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no depende de tus circunstancias externas, sino de un corazón que conoce perfectamente el carácter y la naturaleza de ese gran Dios de la Biblia para someternos a Él. Déjame preguntarte en esta mañana. Y quiero que seas sincero, ahí donde estás, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios como creyente? Porque una vida que no vive para la gloria de Dios es una vida perdida, es una vida desperdiciada. Cuando se derrama el agua así por la alcantarilla, se desperdicia. Es mi oración en esta mañana, mis amados hermanos, que la gloria de Dios consuma tu vida al punto que decidas dejarlo todo y te definas y vivas para su gloria exclusivamente. Soli Deo Gloria. A Dios sea toda la gloria. Y quiero acabar este sermón con una de las doxologías más hermosas de las Escrituras. No hacerlo así sería no glorificar a Dios. Dice, y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios al Padre, gloria a Dios al Hijo, gloria a Dios al Espíritu Santo. Mis amados hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Y seamos consumados en esa gloria. Oremos.